Amados, y vamos a observar algo interesante en lo que es la Navidad. Y en el libro de Mateo vamos a observar un pasaje, y solamente me voy a enfocar en un solo versículo, pero quizás dar un poquito de historia. Y en Mateo capítulo 2 vamos a ver aquellos magos del Oriente, también ese escape a Egipto y de regreso también. Y claro, vemos la historia del nacimiento de Jesús. Qué hermoso es poder comenzar con esa lectura en Lucas, como mi hermana Malú lo hizo. Y es algo muy importante, claro, para estas fechas. Pero algo muy importante también es, así como compartió nuestra hermana Malú, acerca de Daphne, que es especial. Y claro, somos muy especiales para Dios. Y vamos a aprender algo interesante en este pasaje, pero en el capítulo 2, rápidamente, vamos a ver en los primeros dos versículos, cuando los magos, o más bien, como se dicen, los hombres sabios, llegan a la ciudad de Jerusalén. Y algo interesante, hermanos, es que empieza una agitación en cuanto nace Jesús. No ha hablado ni una palabra, no ha hecho ningún milagro, no ha proclamado ni una sola doctrina, pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nació Jesús, al principio, mientras no se escucha nada más que quizás los gritos de un infante, de un baby, y no se ve nada más que la debilidad de este infante, si lo pudiera decir así. ¿Sabes qué? Se ve que tenía una influencia sobre el mundo. Y eso debemos de notar. Hermanos, cuando Jesús nació, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y vemos la historia. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay un poder infinito y aún en un Salvador infante. Si queremos hablar de influencers, creo que nadie ha roto este récord de tener esa influencia desde antes de su nacimiento. Y eso es algo glorioso de poder observar. Y vemos que él nació en el tiempo cruel, si lo pudiera decir así. De aquel Herodes, se dice que era un gran político y estaba lleno de crueldad. ¿Qué tan cruel puede ser una persona? Bueno, si pudiéramos observar, se dice que Augusto, el emperador romano, había dicho que era más seguro ser el puerco de Herodes que su hijo. ¿Por qué? Porque realmente amenazaba. Él mataba hasta su propia familia si sentía la amenaza de poder ser, usurpar el lugar de su reinado. ¿Qué tan cruel es eso? ¿No lo crees? De poder matar a su propia familia con el hecho de protegerse a sí mismo. Pero eso es la crueldad en aquellos tiempos. Y vemos aquí estos magos, y no eran reyes, si lo pudiera observar, como decimos el 6 de enero, no, los reyes magos, ¿verdad? Eran hombres sabios, como se dice en inglés. Me gusta más la palabra que se menciona en inglés, los hombres sabios, the wise men, ¿no? Pero a veces hasta me pregunto, claro, ¿serían sabios? Bueno, podría ser. Y quizás significa que eran astrónomos. Y la pregunta es, ¿cuántos hombres sabios eran? ¿O cuántos magos eran? Automáticamente el mundo nos dice, son tres, ¿verdad? ¿Y cuáles? Hasta los nombres, ¿no? El malhechor, el Gasparín y el que va a saltar, ¿no? Pero en sí, si te das cuenta, la palabra de Dios no dice que eran tres. Prácticamente no lo dice. Automáticamente nuestra mente deduce, bueno, son tres regalos, tres magos, ¿verdad? Y reyes. Pero bueno, ese no es el caso, pero vemos cómo es que astutamente el mundo nos pone esas cosas. Pero vemos aquí, y la tradición nos dice que estos magos eran reyes. Sí, claro, puedo ver que en el tiempo de Tertuliano, se puede rastrear esta tradición y probablemente se desarrolló bajo la influencia de los pasajes del Antiguo Testamento que dicen que reyes vendrán y adorarán al Mesías. ¿Te das cuenta? Ponen dos cosas en uno. Bueno, son magos, ¿no? Son reyes, como dice Salmo 68 y otros pasajes también en Isaías. Pero lo importante, hermanos, es poder notar también, podría ser quizás algo irrelevante esto, pero algo interesante que podemos ver aquí de estos hombres sabios, y nombrémoslos hombres sabios. Ellos vinieron a adorar al Señor. Me gustó cómo Job comenzó este servicio. Este es un lugar de adoración. Comienzan todo, desde el momento que recibimos a la gente nueva y les damos ese amor, es un acto de adoración, ¿sabías eso? En el momento que nosotros venimos aquí a orar, ese es un acto de adoración. Cuando vemos y abrimos la palabra de Dios, también es un acto de adoración. El hecho de hacer una lectura no es para llenar un tiempo, hermanos, es para nosotros exaltar el nombre de Dios, de lo que Él es para nosotros. Pero vemos aquí, ellos vinieron a adorar, estos hombres sabios, a Jesús. Lo interesante es que los magos están a punto de encontrar que esto no fue el caso en lo más mínimo. El mundo, el lugar, cuando llegaron a Jerusalén, se dieron cuenta que la gente no estaba esperando eso. Así mismo hoy, la gente no espera quizás. Lo que ellos esperan es más que a un gordito rojo, ¿verdad? Lleno de juguetes. Acabo de entrar por aquí, la avenida, no se vieron tantos atletas. ¡Man! ¿Qué pasó aquí? La iglesia se vistió de rojo. Pero fuese lo que fuese, bueno, eso es la tradición de esta sociedad. Pero lo importante es que nosotros podamos venir a adorar al Señor. Y vemos que también Herodes se perturbó y la gente también. Date cuenta que en los versículos 3, Herodes se turbó y toda Jerusalén en él. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué la gente se turbó también? Porque sabían que Herodes no estaba en una buena condición y entonces podría hacer algo en contra del pueblo de Jerusalén. ¿Te das cuenta? Entonces, es por eso que también estaban turbados. Ay, ¿qué va a hacer ahora el rey? Y claro, se dan cuenta que comenzó esa matanza de puros infantes, el hecho de que Jesús hubiese venido. Pero estaba perturbado. En el versículo 4 y 6 vemos que Herodes se instruye acerca del nacimiento. Date cuenta. Es inteligente Herodes. Quería saber cómo está aquí el caso de este nacimiento, de lo que dicen acerca del Mesías. Y llamó a quienes, a los sacerdotes, a los escribas. Tráganse al concilio, yo quiero saber lo que está pasando. No es para qué, no para aprender y aplicarlo en su vida, sino para qué, para matar a ese infante, al niño, al Mesías, a Cristo Jesús. Pero el versículo del 7 al 8 vemos que conforme a su carácter, Herodes intenta usar a los magos para encontrar al niño, para adorarle. Claro que no. Él solamente trató de dar esa mención a los hombres sabios para que fuera él y lo matara. Pero sin embargo, vemos que se tornó totalmente diferente. Los magos del versículo 9 al 12 le presentaron regalos a Jesús ahora. Se dieron cuenta que se va de Herodes y van y presentan estos regalos a Jesús y se van sin informar a Herodes. Y voy a comenzar del 9 en adelante para leer y voy a comenzar a enfocar el estudio de hoy. Versículo 9, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Cuando les dijo al rey, pues déjenme saber para que yo también vaya a adorarles. Yeah, right, como dicen ahí, ¿no? Se fueron, dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y ver la estrella, perdón, se regocijaron con muy grande gozo. Date cuenta aquí. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Cuáles fueron los presentes, hermanos? Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Date cuenta que ellos decidieron no ir a la dirección de Herodes. Ahora, algo interesante aquí, y como les había dicho, quizás a lo mejor los reyes, si lo pudiera decir así, o más bien los hombres sabios, a lo mejor no pudieron o no llegaron exactamente a lo que fue el establo en ese pesebre. Porque dice que entraron ¿a dónde? En la casa. No entraron a un establo. Y prácticamente de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Belén eran como unas 6 millas, se dice que. O sea que los hombres sabios estaban un poco atrasaditos, ¿verdad? Los pastores eran los más exactos. Pero cuando ellos llegaron a ver a Jesús, se dice que Jesús ya tenía quizás un promedio de 1 año y medio. O sea que ya estaba el baby un poquito más grande, como nosotros podemos observar. Pero sea lo que sea, bueno, es parte de la historia. Pero date cuenta aquí, y aquí quiero llegar, cuando dice, se postraron y lo adoraron. Y vemos aquí de más importancia que sus regalos es el hecho de que adoraron a Jesús. Debía ser una escena interesante ver a estos dignatarios impresionantes postrarse ante un niño. Date cuenta que eran hombres sabios, hombres intelectuales, si lo pudiera decir así. Y cuando yo puedo pensar acerca de un hombre intelectual, a veces, si no tiene a Dios, se sienten como que más sabios, ¿no? Es más, se dice que un hombre moral, intelectual, es más difícil de convertir que a una persona que está adicto a una cosa. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene adicción reconoce que hay un problema en su vida. Pero aquella persona que es intelectual, que dice, yo no necesito de Dios, ¿verdad? Y vemos ahí realmente que es una impresión grande porque ellos se postraron, ellos adoraron a Dios. Y vemos lo importante que es también para observar aquí. Pero vemos aquí, hablando, y vemos aquí tres diferentes respuestas a Jesús. Uno puede decir que toda persona responde una de estas tres maneras. Fíjense cómo respondieron. Notemos a Herodes cómo respondió. Vemos el odio en Herodes. Él mostró un odio abierto y hostilidad hacia Jesús. Y saben que hoy en día es lo mismo. ¿No te das cuenta cuando dices Merry Christmas? A veces ya ni puedes decir Merry Christmas, Feliz Navidad. Es algo, si te das cuenta, están cambiando el lenguaje. Ya dicen felices fiestas, happy holidays. ¿Por qué? Porque quieren ya sacar el nombre de Jesús. Quieren quitar todo lo que es Navidad de lo que realmente significa. Y decir, no, ya no digas felices fiestas porque la gente se va a ofender. Y nosotros aún mismo decimos felices fiestas, ¿verdad? Pero no, decimos Merry Christmas, Feliz Navidad, el nacimiento de Jesús es importante. Pero vemos aquí ese odio de Herodes, y así como hoy en día el mundo está en contra de Jesús. Y es por eso que quieren sacar todas esas cosas, la historia. Pero también vemos aquellos sumos sacerdotes y escribas, eran indiferentes hacia Jesús, mientras siempre manteniendo ese respeto religioso. Y a veces vemos esta iglesia que está comenzando a ser que diluida. Aquellas personas que dicen, bueno, vamos a cambiar el nombre de Jesús. No mencionemos tanto el nombre de Jesús para que podamos tener una iglesia masiva. Y ya entendemos que hay unas iglesias que solamente son amigables, como dicen en inglés, the secret friendly churches. Y ya no quieren decir, no digamos acerca del pecado porque eso va a ahuyentar a nuestra congregación. Mejor démosle mucho amor, ¿verdad? Y entonces vemos el error que uno está cometiendo dentro de la iglesia. Pero ¿qué hay acerca de estos hombres sabios? Buscaron a Jesús hasta encontrarlo. Y no solamente eso, dice que lo adoraron. Y eso, hermano, implica que un costo. Implica un costo. ¿Cuánto nos costó llegar a este lugar? Ah, la COVID, la almohada estaba sabrosa, ¿verdad? Pero es difícil a veces. Perdón. Pero vemos aquí contar el costo. El hombre sabio, aquí vemos qué es lo que hicieron. Y lo que me gustaría observar aquí, hermanos, y aquí es donde me voy a enfocar. Y el título de este pasaje son, perdón, los tres presentes que un hombre sabio puede ofrecer. Si realmente queremos dar un buen regalo, vamos a observar lo que estos regalos significan para nosotros. ¿Qué es lo que trajeron estos hombres sabios? Oro, número uno, y luego incienso, y luego mirra. Bueno, vamos a aprender qué significan esto para nuestra vida y cómo podemos nosotros aplicarlo. Y voy a repetir el versículo 11. Dice que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Quizás esta noche o mañana es un tiempo donde van a abrir que esos hermosos regalos para unas personas especiales, ¿verdad? Acuérdense de esto, cuando ustedes abran sus regalos, recuerden de este pasaje tan hermoso. Número uno, acerca del oro, escribe esto, vivir un estilo de vida. Eso aprendemos acerca del oro. Y dice así, y voy a hablar un poquito acerca de lo que el oro es. El oro, hermanos, indica que reconocieron a Jesús como rey, ¿verdad? ¿A ustedes les gusta el oro? A todos nos gusta el oro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos aretes de oro, anillos, pulseras, de todo? Pero vemos aquí, la misión de Mateo aquí es presentar a Jesús como tal rey. Escucha esto, importante. La pregunta es, si Jesús tenía derecho al trono de Israel, la pregunta es, ¿alguien lo reconoció? Una cosa es que él diga, yo soy el rey. Y aquí está mi herencia. Pero otra cosa es que alguien más ratifique y reconozca ese derecho. Y hermanos, escuchen esto. Aquí en el capítulo 2 de Mateo responde precisamente a esta preocupación. Hermanos, en el capítulo 1 vimos la herencia del rey, ¿verdad? La herencia del rey. Ahora, en este capítulo 2 nos muestra el homenaje al rey pagado por aquellos que de hecho reconocieron su realeza. Es como todo. ¿Se acuerdan cuando acababa de morir la reina Isabela? Ahora, ¿quién siguió a lo que es para el siguiente rey o reina? Y claro, primero ven esa herencia que este rey tenía. Y vemos en el capítulo 1, si tú lees el capítulo 1, vas a ver eso. Pero aquí en el capítulo 2, ese es un homenaje al rey pagado por aquellos que reconocen su realeza. Y hermanos, saben que la adoración siempre es costosa. Podría costarle su supuesta dignidad, podría costarle económicamente aprender a diezmar y dar, podría costarle a sus amigos o a su familia. Y vemos que aquí que estos hombres sabios vinieron a adorar con regalos costosos. Ellos trajeron oro porque reconocían que Jesús es rey. Y por lo tanto, en aquellos entonces se acostumbraba a traer un presente al rey. Si a ti te tocaría en aquellos entonces ir ante el rey, tenías que traer ¿qué? Presentes. Y vemos que aún en las historias siempre traen eso presentes al rey. Y vemos lo que los hombres sabios hicieron. ¿Y qué decimos con esto? Bueno, en Pedro se nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Ahora, como reyes, tú tienes que vivir en ese estilo de vida, como un rey o como una reina. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? No sé qué son las costumbres de un rey. Se dice que hay formas de vestirse que tú debes de no ponerte y ponerte. ¿Sabías eso? Hay reglas que ellos siguen, lo que tienen que comer, dónde tienen que estar, cómo tienen que, su postura, ¿verdad? Y cada significado que, y si tú te adentras en todas esas cosas, es prácticamente un estilo de vida. Y de la misma manera, hermanos, nosotros debemos de vivir un estilo de vida como de un rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos de un rey. Y debemos vivir como tal. Y la pregunta es, ¿cómo es nuestro estilo de vida? ¿Realmente seguimos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Todas esas, esos privilegios de vivir como tal. Y por eso, hermanos, podemos decir así, estos presentes son para nosotros. Date cuenta y ponte a pensar. Y mi pregunta es, ¿por qué no le trajeron a Jesús un juguete? ¿Verdad? No sé, una sonaja. Yo no voy a decir, en aquellos entonces no tenían Legos o Nintendos o cosas así. Pero cuando yo observaba estos presentes, digo, bueno, oro es valioso, incienso para un baby, mirra. Y dije, bueno, Dios, está interesante el regalo, ¿no? Pero tiene significado el oro, es lo que puedo observar. ¿Por qué? Porque lo que hizo José es cubrir todas las necesidades que tenía. ¿Para qué? Para sostener a la familia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que es. Y lo que estos hombres sabios hicieron, dijeron, vamos a traer estas, el oro, para proveer para las necesidades de este baby. Y qué hermoso es, ¿no? Poder pensar así. Y date cuenta que Jesús, se le recibieron esos regalos, pero esos regalos fueron para sus padres, para el apoyo, podría pensar de esa manera. Y de la misma manera, hermanos, Dios es de la misma manera con nosotros. Cuando nosotros venimos a ofrendar económicamente, ¿sabes qué? Es para el pueblo de Dios. Si te das cuenta, las ofrendas, este es el lugar que Dios provee para nosotros. ¿Te das cuenta lo que es? Cuando ustedes aportan, es por eso que Dios nos da todo este hermoso lugar. Porque Dios lo ha proveído. Y es por eso que vemos aquí, hermanos, si lo pongo en esta aplicación, el estilo de vida que nosotros podemos vivir es de vivir de la manera de un rey. Y vivamos como tal. Ahora, observando acerca de este oro, ahora vamos a ver la siguiente. ¿Qué es lo que siguió? El incienso. Ellos trajeron el incienso. ¿Y qué significa? Bueno, para nosotros aplicarlo es servir como parte de mi vida. No solamente voy a vivir un estilo de vida diferente a los demás, pero también voy a servir como parte de mi ministerio, de mi vida. Escucha esto acerca del incienso. El traer incienso, la especie utilizada para los sacerdotes, los magos no solo reconocieron a Jesús como rey poderoso, sino también como un ¿qué? Un sacerdote. Ahora te voy a dar la definición de lo que es el incienso. No sé, ¿ustedes conocen el incienso? Quizás sí, porque ustedes cuando estaban en la iglesia, en las misas, dan incienso. Apenas hace 2 años estuve en una iglesia y estaban haciendo lo que es el incienso en una misa. Le digo, wow, interesante. Y van los sacerdotes poniendo eso, incienso. Pero vemos aquí, el significado bíblico de incienso se refiere a una sustancia de origen natural con aroma fragante que se utiliza para ceremonias religiosas por los judíos. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, se narra en el templo que de Dios tenía un lugar especial para quemar incienso. O sea, que eran los tiempos bíblicos que hacían eso. De ahí es por eso que lo hacen las iglesias católicas. No solamente esas iglesias católicas, pero también otras iglesias que lo hacen como ofrenda a nuestro Señor. Ahora, este lugar estaba recubierto con oro puro y solamente el sumo sacerdote del templo podía quemar el incienso durante la ceremonia. Ahora, el incienso era quemado en el altar de oro del incienso en el lugar santo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Que para entrar en el lugar santo estaba el altar de incienso. Eso era, significa que eran las oraciones de los santos cuando lo hacían así. Pero vemos aquí interesante acerca de este incienso. Ahora en el Nuevo Testamento también encontramos referencias al incienso en la adoración cristiana. Pero vamos a ver algo interesante y más aplicativo. Pablo en su carta de los Filipenses 4:18 habla de su vida como un sacrificio y compara su aroma, perdón, compara su vida con el aroma dulce del incienso. ¿Te das cuenta? Y se menciona como un elemento clave en la adoración especial. O sea que cuando nosotros llegamos a ese lugar ante la presencia de Jesús, no solamente vivimos un estilo de vida, pero también nosotros nos presentamos ante Dios como sacerdotes. ¿Te das cuenta? Y poder nosotros ministrar, servir en las cosas de Dios. Es por eso que es hermoso poder notar estos tres presentes, de poder nosotros ser ministros también. Somos parte del real sacerdocio. Y no seamos como los hijos de Coré, ¿se acuerdan? O de Aarón, perdón. Que llegaron y trataron de quemar incienso. ¿Y qué pasó con los hijos de Aarón? Murieron. ¿Por qué? Porque Dios no les había ordenado hacer eso. Pero bueno, eso es algo extra de poder ver cuando realmente no traemos, cuando queremos traer una adoración errónea y lo que puede suceder. Pero vemos esto, el servir, que podamos nosotros servir realmente de esa forma en nuestras vidas. Y por último, hermanos, lo que es la mirra. Y esto es morir a uno mismo. Morir a uno mismo. Como la mirra era la especie utilizada en los entierros, los sabios reconocieron que Jesús sería un profeta mártir. Ahora, ¿qué es la mirra, hermanos? La mirra es una resina olorosa. No sé, ¿ustedes conocen la mirra? ¿Ustedes han visto mirra presente? No sé, quizás sí. Es una resina olorosa. Cuando estaba tocando este árbol tiene resina. Si tú lo tocas. El viernes estaba tocándolo y me llené las manos de pegamento. Es algo que te pega. Y es una sustancia perfumada que se obtiene de la corteza del árbol que la produce. Y vemos que este compuesto se torna pegajoso. ¿Te das cuenta? Cuando vas y pones tu carro en un parking y está un árbol y cae resina y tu carro se ve en las manchas ahí. Es difícil quitarlo. Eso es. Es como si fuera mirra. Pero es algo interesante, al punto de la que la resina de volverse sólido, brillante, como una especie de goma. Al principio, la clara resina es suave y pegajosa, pero cuando cae en el suelo, se vuelve dura. ¿Te das cuenta? Ahora, en virtud que pasa de su estado sólido o gomoso a una forma líquida al entrar en contacto con el fuego. O sea que si tú quemas esa mirra o la resina, se hace líquida. Y en ese punto notamos que se convierte en aceite que emana un exquisito perfume, digno de estar en los altares para adorar a Dios. No sé si tú has olido la resina. Oh. No está algo tan, es un olor agradable, no está tan mal. Pero ya puedo imaginarme la mirra. Las referencias que vemos en los pasajes acerca de la mirra, Génesis, Éxodo, Salmos y Proverbios también. Pero ¿qué entendemos por esto de la mirra? ¿Por qué estos magos trajeron mirra? Bueno, es que ellos entendían que en un punto Jesús iba a ser ¿qué? Crucificado. Iba a dar su vida por nosotros. ¿Y qué es lo aplicamos en nosotros? Bueno, debemos nosotros negarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos de tomar nuestra cruz cada día. Debemos de confiar en el Señor en las situaciones más difíciles. Debemos disciplinarnos a decir no al mundo. ¿Sabes qué, hermano? Tu vida debe girar en torno a Cristo. Muy importante. Así es que si queremos nosotros presentarnos, no sé, puedo pensar, ¿qué yo puedo darle a Dios si Dios es el dueño de todo? ¿Verdad? Y un día dije, Señor, ¿qué puedo darte si todo te pertenece a ti? Mi vida, este cuerpo te pertenece, ¿verdad? Pero lo que podemos nosotros hacer es realmente dar nuestra vida a Dios en sacrificio vivo, en mi estilo de vida. Señor, yo voy a vivir como un rey y no solamente te voy a servir así como el incienso, ¿verdad? Un olor agradable a ti, pero también voy a vivir y voy a morir a mí mismo. Las escrituras nos recuerdan morir a uno mismo. Juan 3:30 dice, él debe que crecer y yo debo menguar. Date cuenta lo importante que es. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó, se entregó a sí mismo por mí, no dejó de lado la gracia de Dios, pues si la justicia pudiera obtenerse por la ley, por algo murió, perdón, Cristo. Y leo de unas versiones. Primera de Corintios dice así, protesto por vuestro regocijo que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice Pablo, muero cada día. ¿Te das cuenta? La pregunta es, hermanos, ¿estamos muriendo cada día nuestro yo? ¿Alguna vez te has despertado que voy a morir hoy en día? ¿El ego que hay en mí? ¿Voy a morir en el rencor? ¿O voy a morir en... y empiezas a añadir cosas? ¿Qué debo yo de morir? Si realmente tú no estás pensando en eso, entonces no estamos muriendo a nosotros mismos. Nos hemos, oye, ha llegado a un punto que hemos dejado de morir. Llegamos hasta un punto, bueno, hasta aquí morí, ahora yo voy a seguir la vida loca, ¿no? Pero no. Gálatas 5:24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado las pasiones y los deseos de su naturaleza pecaminosa en su cruz y los han crucificado allí. Puesto que vivimos por el Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu en cada parte de nuestras vidas. Date cuenta aquí. Pero tú puedes decir, bueno, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, una nueva creación en Cristo va a elegir morir a uno mismo. Cuando nosotros damos nuestra vida a Dios, ¿somos qué? Una nueva criatura. Pero necesitamos elegir a morir al yo. Efesios 4:20 al 24, fíjense lo que dice. Se os enseñó con respecto a vuestro anterior estilo de vida a despojarnos de vuestro viejo yo, que estando siendo corrompido por sus deseos engañosos, a ser hechos nuevos en la actitud de vuestras mentes y revestiros del nuevo yo, creado para ser como Dios en verdadera justicia y santidad. El hecho de que nosotros muramos a uno mismo, estamos siendo que purificados. Cuando era joven decía, purifícame, quiero ser oro y plata fina. Pero cuando venían problemas, se mira, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Es parte de la purificación. Necesitas este proceso para sacar todo lo que es hojarasca, todas las cosas que están mal en ti. Y tienes que ser un hombre purificado, ¿verdad? Eso es. Y por eso vienen esos problemas, esas pruebas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos nosotros morir al yo. Debemos morir al pecado. Dice, ya no somos esclavos del pecado, no vivimos un estilo de vida continuo de pecado. Y qué hermoso poder ver el libro de Romanos. Hermanos, Romanos es un libro extraordinario. Es un, como dicen, change life. Es un cambio de vida, hermanos. Cambia tu corazón, cambia tu perspectiva. Dice, wow, qué tremendo es. Romanos 6, del 1 al 6, fíjense que dice, ¿qué diríamos pues? Dice Pablo, ¿seguiremos pecando porque para que aumente la gracia? De ninguna manera. Nosotros somos los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos vivir ya en él? ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, ¿qué? Sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, también nosotros vivamos una, ¿qué? Vida nueva. Date cuenta aquí. Año nuevo, vida nueva. Pensémoslo así. Cuando empieces enero primero, di año nuevo, vida nueva en Cristo Jesús. Voy a hacer un cambio. Voy a morir. Voy a continuar a seguir eso. Y no voy a parar. Pero dice aquí, siguiendo leyendo en Romanos, porque si hemos estado unidos a Él en una muerte semejante a la suya, ciertamente también estaremos unidos a Él en una resurrección semejante a la suya. Porque sabemos que nuestro viejo yo fue que crucificado con él para que el cuerpo dominado por el pecado sea eliminado a fin de que dejemos de ser esclavos del pecado. Así que hermanos, debemos de morir al yo. Y por último, el versículo 8 dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él. Dice en un pasaje, concretamente, hemos muerto con Cristo juntos. Pero vemos aquí, hermanos, lo importante de el morir a yo. Y cuando nosotros lo hacemos, ¿saben qué va a suceder? Vamos a tener ese avivamiento en nuestras vidas. Va a suceder. Y vemos el costo de seguir a Cristo Jesús. Lucas, y por último leo esto, Lucas 9, dice así, 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por mí, dice Cristo Jesús, la salvará. ¿De qué le sirve a alguien ganar al mundo entero y sin embargo perder su propio ser? ¿Verdad? Date cuenta que vemos en la red social, muchos quieren ganar al mundo haciendo muchas cosas, pero nadie. A veces nadie quiere perder o dar su vida a Jesús. Debes apartarte del mundo. En Romanos 12 nos dice así, hermanos, os ruego que en vista de la misericordia de Dios, ofrezcamos nuestros cuerpos en qué, en sacrificio qué, vivo, santo y agradable a Dios. Así es que si queremos nosotros dar el mejor regalo de nuestras vidas, presentemos nuestros cuerpos vivos, santos y agradables a Dios. Y por último, hermanos, Colosenses 3:17, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor. Dale gracias a Dios y al Padre por medio de él. Y eso es lo que es el mejor regalo. Este triple oficio de Jesús, el Mesías, se ve en los obsequios de estos sabios. Oro para un rey poderoso, incienso para un sacerdote ministrador y mirra para un profeta mártir. Y que podamos, hermanos, hacer lo mismo. Nada más acuérdate, el oro, un estilo de vida. Vivir como rey. Vivir como dicen por ahí en Chilangolandia, como juniors. El incienso, ¿verdad? Que podamos nosotros, hermanos, de la misma manera, poder nosotros traer ese incienso, esas oraciones, nuestra vida, ser parte y como sacerdotes, ministrar, servir a Dios. Y por último también, la mirra es el morir al yo, ¿verdad? A esta carne que nos aleja de Dios y que podamos nosotros presentarnos delante de Dios como un buen regalo y podamos hacerlo mejor. Amén. Pero esto es lo que es realmente un hombre sabio. ¿Quieres ser un hombre sabio en el siguiente año? Bueno, que podamos realmente presentar estos obsequios durante, no solamente en Navidad, pero en todas nuestras vidas, en todo el tiempo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que estos hombres sabios reconocieron que ibas a nacer y siguieron a esa estrella, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que podamos nosotros también poder observar estos obsequios. El oro, un estilo de vida que debo de seguir, Señor. El incienso, Señor, mi ministración en la iglesia, mi servicio a ti, Señor. Y la mira también, Señor, poder nosotros dejar el yo, Señor, ya no más. Poder nosotros ser purificados, Señor, a través de tu palabra. Y también de sufrir un cambio, Señor. No solamente estar escuchando tu palabra, pero Padre, así como los hombres sabios hicieron, vinieron a este lugar en presencia tuya a adorarte a ti, Señor. Y Padre, que podamos hacerlo, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por la iglesia de Talitacumi, que podemos escuchar tu palabra, Señor. Y que al salir de este lugar, ahora podamos estar juntamente con nuestras familias, reconociendo lo que tú hiciste y el regalo que te ofrecieron, que aún así fue para nosotros, Padre. Te damos gracias por todo, Señor. Y ahora, Padre, te pido, Señor, que esta noche y el día siguiente pueda cada familia, Señor, tener un buen tiempo en familia, dándose obsequios, Señor, agradeciéndote a ti por las buenas bendiciones y también por los tiempos difíciles. Y Padre, gracias, Señor, porque esta mañana podemos llegar a este lugar, al centro de adoración, y poder comenzar exaltando tu nombre, Señor. Sé con las familias que no pudieron estar aquí por cualquier cosa, Señor, y Padre, también, Señor, continúa bendiciendo sus vidas, que estén preparando las cosas, Señor. Y Padre, Dios mediante, estamos aquí de regreso, Señor. Y gracias por todo, Padre. En Cristo Jesús, te damos gracias y todos decimos amén y amén.